Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Buenas tardes. Asciende a 186 el número de pacientes afectados por listeriosis. Un hombre de 72 años con patologías graves previas ha fallecido en Andalucía. Padecía un cáncer terminal. Ha fallecido, se está investigando por listeriosis. Entre tanto, la investigación se centra en descubrir de dónde viene la bacteria, el origen del foco. José Miguel Cisneros es el portavoz de la Junta de Andalucía para esta crisis.
Desde el punto de vista clínico, este es un paciente característico de los que puede sufrir una listeriosis endémica, de las endémicas, una persona en una situación de cáncer, además de páncreas, de evolución terminal, ¿no?, en la que está extraordinariamente debilitado y es muy sensible a una mínima contaminación de cualquier alimento. En esta situación epidemiológica es posible que sea por la listeria y es posible que sea endémica, lo sabremos con esta determinación.
La ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, se va a reunir el lunes a las 4 de la tarde en la sede del Ministerio con los consejeros de Sanidad autonómicos para intercambiar información sobre este brote. La Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, entre tanto, recomienda a los afectados pedir un informe médico y recabar los justificantes de los gastos. Recuerda que es un derecho básico la indemnización de los daños y reparación de los perjuicios sufridos por un brote de este tipo. Facua, por su parte, se ha querellado contra la empresa que elabora la carne. La ONG Médicos Sin Fronteras confirma que después de 14 días Europa ha decidido que las 356 personas rescatadas en el Mediterráneo por el buque Ocean Viking sean desembarcadas finalmente en Malta. Celebra el barco con alivio ese acuerdo para que los refugiados puedan, como decimos, desembarcar. 6 países de la Unión Europea se han ofrecido a acogerlos. El Audaz, entre tanto, espera órdenes fondeado en las proximidades de Lampedusa. Y la concejal de Cultura del Ayuntamiento, Andrea Levy, ha respondido a Ciudadanos. A nivel regional existe un solo gobierno sin diferencias entre ambos partidos y una sola administración, en referencia a una campaña del Partido Naranja en redes sociales. Ese vídeo sobre el equipo aguado se muestra a los diferentes representantes de la formación que integran el gobierno regional. Escuchan a Levy, a la delegada de Cultura y desde Ciudadanos a la de Deportes, Sofía Miranda.
Pero desde luego no hay ninguna diferencia en ese gobierno de la Comunidad de Madrid entre ambos partidos políticos. Es un gobierno unido, porque unido es el objetivo que tenemos, que es trabajar por el futuro, por el progreso de todos los madrileños.
Bueno, yo creo que lo importante es que se vaya aprendiendo a poner el interés de los madrileños por encima de todo, como bien ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Hay un pacto firmado, hay una hoja de ruta y eso es lo que tiene que prevalecer, y estoy segura que eso es lo que va a prevalecer para todos los madrileños.
Es viernes 23 de agosto. Hay más noticias titulares con Elia Fernández. Detenido un pirómano en Móstoles.
La policía le sorprendió quemando unos matorrales tras recibir la llamada de un menor. Su descripción del sospechoso facilitó su localización. El arrestado podría haber provocado hasta 6 incendios en una misma noche.
Madrid recupera uno de sus iconos deportivos.
El estadio de atletismo de Vallehermoso reabre este fin de semana 11 años después de su demolición. Mañana se celebrará una carrera de 1.000 metros con nombres históricos del atletismo, un día antes del meeting de Madrid.
Avance en la lucha contra el cáncer.
Investigadores del Instituto Hospital del Mar de Barcelona han descubierto que un fármaco que se iba a retirar del mercado frena el cáncer de vejiga metastásico en pacientes que no responden a los tratamientos habituales, incluida la inmunoterapia.
Sin heridos en el primer bolo encierro de Mata del Pino.
El municipio ha celebrado hoy esta tradicional carrera con menos participantes que el año pasado y una bola más ligera, que pasa de 200 a 30 kilos. Los corredores, además, están obligados a llevar casco.
Y los deportes a las puertas de una nueva jornada de Liga. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Esta tarde comienza para los madrileños. Lo hará mañana a las 7 de la tarde en el Bernabéu, Real Madrid, Real Valladolid. A las 9 de la noche en el Coliseum Getafe Athletic de Bilbao. Y dejamos para el domingo derbi madrileño en Butarque a las 7 de la tarde, Leganés Atlético de Madrid. Una segunda jornada que viene absolutamente envuelta, rodeada de rumores de fichajes. En principio, hoy es el día fijado por el Paris Saint-Germain para recibir las ofertas definitivas por Neymar. Así se lo transmitieron ayer al Barcelona tras varias negativas, y el Real Madrid, que también es conocedor, permanece al acecho. Sobre la llegada de Neymar, luego lo escucharemos, hoy ha hablado Zidane.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vamos a pulsar el estado de la circulación por nuestras carreteras. DGT Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento tan solo encontramos complicaciones de salida de la capital por la 3 en Rivas, hacia Madrid. En el resto de la red de carreteras de la comunidad se circula sin problemas, tanto en el resto de accesos a la capital de entrada y salida como en las rondas de circunvalación M40 y M50.
Vamos a ver cómo circulan a esta hora y si hay alguna incidencia prevista en los autobuses de la empresa municipal de transportes. Diego García, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Normalidad absoluta en el conjunto de nuestra red de líneas y tampoco tenemos previsión de ninguna incidencia. Una única novedad para los usuarios de la línea 117 en el distrito de Latina. Esta línea recupera su cabecera habitual en el intercambiador de Aluche una vez finalizadas las obras que se realizaban en este punto.
Y aún en clave de servicio público, la Comunidad de Madrid necesita donaciones urgentes de sangre de los grupos cero positivo y B negativo. En verano, ya saben, se reducen las donaciones, en este caso un 30%, pero no las necesidades de los centros sanitarios.
El tiempo.
Pues vamos a saber qué nos espera para las próximas horas y de cara al fin de semana. Elena Miñambres, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. El tiempo estable y soleado va a ser la tónica, no solo durante esta jornada de viernes, sino también de cara al fin de semana. Así que volveremos a hablar de calor un poquito más intenso. Hoy las máximas volverán a estar cercanas a los 33-34 grados en los municipios del centro y el sur de la Comunidad de Madrid, y las mínimas durante todo el fin de semana en Madrid capital volverán a estar pues más o menos cercanas a los 20 integrados. Durante el fin de semana la temperatura se va a mover poco y las nubes, eso sí, a partir del domingo irán apareciendo por la tarde dejando tormentas en la madrugada del lunes, y de hecho la semana que viene arrancará con tormentas que podrían ser significativas.
Son las 2 de la tarde y 7 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Quique Viso en el control de sonido.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde las 6, abrimos la jornada en primera. Desde el Bernabéu, Real Madrid-Valladolid. Y a las 9, desde el Coliseum, Getafe-Athletic de Bilbao. Además, en segunda, Alcorcón-Elche.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid. Las noticias de las 2.
En las máquinas para mechar la carne, ahí se encontraría uno de los focos del brote por listeria que ha afectado a casi 2 centenares de personas. Así lo apuntan los resultados preliminares del informe encargado por la empresa donde se originó el foco. El número de afectados asciende en concreto a 186 y se investiga la muerte de un varón de 72 años, enfermo terminal de cáncer, que dio positivo en contagio por listeria. Eva Prat.
Se trata de un paciente con cáncer de páncreas que no estaba dentro de los grupos ya confirmados por el brote de listeria, como ha explicado el doctor José Miguel Cisneros, portavoz de la Junta de Andalucía.
Desde el punto de vista clínico, este es un paciente característico de los que puede sufrir una listeriosis endémica, de las endémicas, una persona en una situación de cáncer, además de páncreas, de evolución terminal, ¿no?, en la que está extraordinariamente debilitado y es muy sensible a una mínima contaminación de cualquier alimento, ¿no? En esta situación epidemiológica es posible que sea por la listeria y es posible que sea endémica, lo sabremos con esta determinación.
Las comunidades afectadas, entre ellas Madrid con 7 sospechas, han notificado hasta el momento unos 200 casos confirmados, 186 de ellos en Andalucía. Según Cisneros, el periodo de incubación está siendo de media muy corto, de unos 3 días, y se espera que a partir de la semana que viene empiecen a bajar el número de casos. En lo que se refiere a la investigación, según ese estudio encargado por la empresa Magrudis, el foco de contaminación estaba en 2 mechadoras, es decir, en las agujas con las que se inocula relleno a la carne, pero todavía no hay un informe final y los inspectores de la Junta de Andalucía Andalucía tendrán que verificar en paralelo esos datos en sus pesquisas, en las que además están examinando otros elementos de la fábrica. Jesús Peinado es uno de los responsables de la investigación.
La investigación no solo es tomar muestra y de pronto decir, pues tengo aquí la muestra, y ahora ya todas las preguntas que vienen detrás, si es antes del horno, si es después del horno, no, viene posiblemente aparezcan otros positividades en otros sitios de la empresa y aparezcan otras posibles hipótesis de dónde se está haciendo. Hasta que no tengamos esa información, lo único que tenemos con este dato que ha salido es, efectivamente, nos está reafirmando que en esa empresa había una contaminación posiblemente extensa por listeria. Nada más.
Peinado revelaba además que se ha encontrado un comercio minorista en Sevilla que comercializaba bajo una marca blanca la carne de la mecha, por lo que se está trabajando también para localizar estas partidas. La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, se va a reunir el lunes por la tarde con las comunidades autónomas para abordar esta crisis, mientras se sigue mandando un mensaje de tranquilidad y también consejos básicos para evitar brotes como el de la listeria. Rafael Cantón, microbiólogo.
Evitar, si uno maneja pues carne de pollo cruda, se corta pues con una tabla, con unos cuchillos, luego lavar esa tabla y esos cuchillos y luego los va a utilizar precisamente para manejar alimentos que luego se van a tomar en crudo, pues verduras, ensaladas, etcétera.
Se recomienda además no usar tablas de madera porque son demasiado porosas y limpiar con frecuencia la nevera.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Cambiamos de asunto. Detenido un pirómano en Móstoles gracias a la llamada de un menor al 091. El chico alertó del desarrollo de un incendio en una zona próxima a su domicilio. Aportó una descripción detallada sobre el aspecto del supuesto autor y esto permitió su localización. José Luis Urgel.
Hasta 6 incendios habría provocado el arrestado, todos ellos en zonas próximas a negocios, medios de transporte, vehículos y viviendas. La descripción del menor ha sido clave para la detención del pirómano, señalan desde la policía. Cuando los agentes localizaron al presunto autor de los hechos, se encontraba quemando unos matorrales y se dio a la fuga. Tras una larga persecución, le arrestaron. Así lo relata el portavoz de la Policía Nacional, Ricardo Gutiérrez.
Esta persona se había ido ya, pero gracias a la descripción que pudo aportar se le consiguió localizar. Lo que pasa es que cuando llegaron los agentes, que ya la habían localizado, pues emprendió la huida y fue una persecución bastante trepidante, porque llegó hasta incluso transcurrir por las vías del tren de la estación de allí de Móstoles.
En el momento de la detención, la policía intervino al hombre distinto material con el que causaba los fuegos. La investigación permanece abierta y no se descarta la imputación de nuevos incendios provocados días antes en Móstoles.
En San Martín de Valdeiglesias, la pericia de unos agentes de policía con un desfibrilador a bordo de su vehículo patrulla han salvado la vida de un hombre de 78 años que sufrió un desvanecimiento. Se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Paco es uno de los policías locales que auxilió al enfermo. Así lo ha contado. Buenos días, Madrid.
Mientras ellos inician la carrera, aproximadamente estarían a unos 900 metros y yo voy en el vehículo. Entonces ellos al llegar se encuentran a un varón de 78 años que estaba en parada cardiorrespiratoria. Le sacan del coche porque en ese momento él estaba en el coche, lo mando del coche, aunque estaba estacionado. Y mi misión fue pues colocarle los parches del DESA, del desfibrilador. Después de una sola descarga, parecía que iba respondiendo.
11 años después de su demolición, se inaugura un símbolo madrileño, el Estadio de Vallehermoso. Horas antes de su puesta en marcha, hemos visitado con Paloma Nolasco las instalaciones.
Pista de 400 metros de cuerda y 8 calles, recta cubierta de entrenamiento de 75x12, pasillos dobles para concursos de salto, 10.000 espectadores, 18 millones de euros de presupuesto. El atletismo vuelve a su casa, a Madrid, y la gestión será municipal, como apunta la edil popular Andrea Levi, delegada de Turismo y Cultura.
Este centro va a tener una gestión municipal y por lo tanto pues que se puedan realizar convenios de colaboración con escuelas, con colegios, que puedan aquí los más pequeños iniciar su carrera deportiva.
El estadio no entiende de siglas políticas, añade Levi, pero como matiza José Manuel Calvo, anterior delegado de urbanismo, es legado de Carmena.
Le tengo que dar la razón solo en parte. El gobierno de Gallardón efectivamente inició este proyecto, desmanteló el antiguo estadio de Vallehermoso, pero se le olvidó construir el nuevo. La construcción del nuevo estadio comenzó hace 17 meses en el gobierno de Manuela Carmena y finaliza hoy casi coincidiendo con el final de nuestro mandato.
Sofía Miranda, de Ciudadanos y delegada de Deportes, destaca el color verde de las pistas.
cualquier evidente que estuviese visualizando un campeonato de atletismo identificara el verde con Vallehermoso. Y tanto es así que la empresa que ha diseñado el color lo ha llamado verde Vallehermoso.
Teresa Goya es atleta internacional, se casó en Vallehermoso en 1984 en chándal para demostrar su pasión por el atletismo. Hoy es la directora del estadio.
Lo que más me llama la atención es esa magnífica galería cubierta que tenemos, que es única en el mundo y que permite que, además de entrenar al aire libre, nos permite un uso mayor en invierno de este estadio.
Irene Sánchez y Marta Pérez son atletas profesionales, lo estrenan el próximo domingo.
El estadio es muy bonito, está muy bien integrado como en el barrio y la verdad que no sé, tanto la zona de calentamiento, el tartán de fuera, me ha gustado y me parece muy bonito y muy llamativo.
Nos parecía un poco raro el verde porque no estamos acostumbrados, normalmente las pistas suelen ser rojas o como mucho azules y bueno, como que nos chocaba un poco, pero está muy bien integrado tanto con el gimnasio incluso.
Y una curiosidad, los terrenos de Chamberí, donde hoy se levanta el estadio, acogieron hasta 1926 el cementerio de San Martín.
Es un club humilde, ubicado en San Blas. Les hablamos ahora del San Blas Warriors. Desde su creador hasta sus alumnos, los que van a entrenar allí no han tenido una vida fácil precisamente. Han iniciado una campaña de recaudación de fondos para continuar con la labor que hacen, labor de reinserción. Jesús Clemente.
El club deportivo San Blas Warriors está en peligro. Necesita 5.000 euros para funcionar al menos otra temporada. Lleva más de 2.000 recaudados en GoFundMe, sobre todo de exalumnos agradecidos por encontrar más que un centro deportivo, un medio de vida. Antonio Sanders, el presidente, recuerda emocionado cómo el deporte enderezó su camino y cómo ayuda a él a muchos otros.
Si conmigo cambió y yo cambié y esto me ayudó, yo sé que esto, mi reflejo, se va a ver en otras personas, sean competidores o no.
Apto y personalizado para todos los públicos, cobran cuota, pero primero preguntan por tu historia. Por eso ahora todos quieren, como reza el título de la campaña de donación en GoFundMe, salvar a San Blas Warriors.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
La ausencia de presupuestos generales del Estado para 2019 ha impedido actualizar la financiación de las comunidades que iban a recibir en conjunto unos 4.700 millones más este ejercicio por las entregas a cuenta del sistema de financiación y otros 2.500 por una actualización del IVA de 2017 pendiente. El Partido Popular exige un debate en el Senado entre Hacienda y los gobiernos autonómicos porque algunos territorios ya denuncian problemas. En el caso de Madrid, el gobierno de Díaz Ayuso reclama a Sánchez 1.237 millones de euros, Begoña Alarcón.
Es la cantidad de los fondos de financiación ordinaria de este año que aún no han llegado a la Comunidad de Madrid y que el Gobierno regional sigue reclamando formalmente. De hecho, el expresidente Pedro Royán envió el pasado mes de julio una carta a Moncloa solicitando poder disponer de las aportaciones adeudadas para evitar en un futuro tensiones de tesorería. Resolver la financiación autonómica con un sistema justo es vital, pero eso no impedirá la bajada de impuestos en Madrid. Nuestra región será un refugio ante Sánchez, ha dicho esta mañana en Telecinco el vicepresidente regional Ignacio Aguado.
Cada euro de impuestos que suba Sánchez, que ya lo ha anunciado, que va a meternos un sablazo fiscal a todos los españoles, incluidos a los madrileños, bueno, pues cada euro que Sánchez suba, nosotros lo bajaremos en la Comunidad de Madrid, de manera que seamos un refugio, un salvavidas para millones de españoles que viven en la Comunidad de Madrid, que no quieren que les sigan subiendo impuestos, que ya bastantes impuestos pagan.
Y todo ello con un gobierno de coalición entre Partido Popular y Ciudadanos, sin fisuras, un gobierno de unidad, según Aguado.
Pero desde el gobierno, y en mi caso concreto lo que me corresponde, es ser la voz del gobierno de la Comunidad de Madrid y transmitir de forma unívoca y única, una única visión sobre los temas, sobre los asuntos, porque más allá de que seamos dos partidos los que formamos el gobierno, como decía antes, representamos a todos los madrileños y lo que esperan precisamente de nosotros es esa imagen de unidad y de trabajo conjunto.
El vicepresidente sale así al paso de las críticas por un vídeo de Ciudadanos lanzado en las redes sociales que resalta los compromisos de los consejeros de la Formación Naranja en el equipo de gobierno regional.
Podemos ha remitido una carta a sus bases en la que les informa de la propuesta de investidura enviada a los socialistas. Les avisa de que no aceptarán lo que denominan el trágala de Pedro Sánchez, es decir, la posición de o como yo digo, o elecciones, porque es, dicen, irresponsable y está llamada al fracaso. En esa carta Podemos insta al PSOE a regresar a la mesa de negociación cuanto antes, pero también le pide que responda a su militancia. El gobierno ya ha contestado y rechaza con firmeza un ejecutivo conjunto. Noelia Ontoria.
Buenas tardes. No hay margen para la rectificación. La ministra portavoz Isabel Celá ha sido contundente al rechazar una vez más ese gobierno de coalición.
No se observa condiciones de ninguna manera.
el proceso de negociación e investidura lo puso en evidencia. Hay suficiente desconfianza como para que no resulte transitable esa opción.
El Gobierno rechaza, eso sí, el falso dilema, dicen, entre gobierno de coalición o elecciones, porque aseguran que hay otras muchas fórmulas para evitarlas. En Podemos califican esa posición de irresponsable y abocada al fracaso. Lo califica así la dirección en una carta que ha enviado a sus inscritos, donde tratan de explicar cuál es la postura ante la decisión socialista de no llegar a un gobierno de coalición. Lo llaman un trágala de la imposición. La evidencia de que las relaciones entre los dos socios que podrían formar gobierno son imposibles, lleva al Partido Popular a prepararse para una nueva convocatoria electoral, pero también a criticar la inacción de Pedro Sánchez. Pablo Montesinos es vicesecretario de Comunicación del PP.
El gobierno tiene que estar a pleno funcionamiento. España necesita un gobierno que esté al 100% para aplicar las reformas que necesita el país. No es que España lleve 100 días en funciones, es que lleva más de 500 días sin llevar a cabo las reformas estructurales que necesita el país.
El líder socialista reanudará el lunes las reuniones con los sectores sociales con los que sigue engordando un acuerdo programático que quiere que firme Podemos como contrato para dar su apoyo a la investidura. La semana que viene tampoco habrá encuentros con líderes políticos. Hoy precisamente queda un mes para intentar una investidura antes de que decaiga el plazo y se convoquen elecciones.
Gracias, Noelia. La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga la denuncia de Vox contra Open Arms. La ONG afirma que va a subsanar las anomalías detectadas por la Guardia Costera italiana en su buque y que va a volver a zarpar para proteger vidas en el mar. Entre tanto, el buque de la Armada Española Audaz se encuentra en el puerto de Lampedusa y hemos conocido también en el día de hoy el reparto de los migrantes del otro barco de rescate, el Ocean Viking. Julio César Cobos.
Se sabe que 150 migrantes del Océan serán acogidos por Francia. El resto irán a Alemania, Portugal, Rumanía, Luxemburgo e Irlanda. Desde Malta se va a trasladar al total de las 356 personas a barcos de los diferentes países. Se pone fin así a 14 días de angustia de una embarcación donde viajan un centenar de menores y donde apenas había alimentos para 5 días. En un comunicado que acaban de emitir Médicos Sin Fronteras, se alegraba por esta decisión, pero también esta ONG hacía un llamamiento para que los países europeos establezcan con urgencia un mecanismo de desembarco para las personas rescatadas en el mar. Escuchamos ahora a Ana Tomás, de Médicos Sin Fronteras.
Que los gobiernos europeos decidan y acuerden un sistema para poder tener un mecanismo, un sistema más sostenible y predecible. Y sobre todo que se protejan los derechos de estas personas que están en una situación bastante crítica.
Médicos Sin Fronteras sigue señalando a Libia como el máximo responsable en el rescate de muchos migrantes y esta ONG sostiene que habrá más rescates.
Esta situación va a perdurar. De hecho, vemos que ahora mismo no hay ninguna embarcación en el Mediterráneo y mientras las personas se ahoguen y sigan huyendo de Libia, de las situaciones que viven allí, seguiremos comprometidos en salvar las vidas y en continuar haciéndolo.
Esto en cuanto al Ocean Viking. Mientras tanto, en la isla de Lampedusa, todo está preparado para el regreso a bordo del buque de la Armada Española Audaz, de los 15 migrantes con los que se ha comprometido España a repatriarlos a nuestro país. En Sicilia se encuentra retenido el barco Open Arms, una embarcación que debe subsanar problemas técnicos para volver a salir a nuevas labores humanitarias y donde la Guardia Costera italiana tiene retenido ahora mismo este barco. Recordemos, mientras tanto, que la Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga la denuncia de Vox contra Open Arms, quien acusó a esta embarcación de haber traficado con seres humanos.
Avance médico del que les damos cuenta ahora. Investigadores del Instituto Hospital del Mar han descubierto que un fármaco que se iba a retirar del mercado porque apenas se utilizaba frena el crecimiento tumoral y evita la progresión del cáncer de vejiga metastático en pacientes que no respondían a los tratamientos habituales. Importante avance médico que nos cuenta María José Francisco.
Se trata de un fármaco cuyo principio es inhibidor de la proteína clave del crecimiento de este tumor y el causante de su desarrollo. Hasta ahora, su efectividad se había comprobado en líneas celulares de cáncer de vejiga cultivadas in vitro, en tubos de ensayo o fuera de organismos vivos y en ratones. Ahora están en fase de ensayo con pacientes. En 4 de 7 de esos pacientes, la respuesta ha sido positiva. Doctor Joaquín Belmont, al frente del estudio.
El objetivo es ver eficacia a nivel de porcentaje de reducción del tumor y también tolerancia del fármaco y de la combinación. lógicamente, la fase siguiente sería, si se confirman estos resultados que estamos viendo ahora, pues pasarlo a lo que se llama fase 3, que es cuando este fármaco o la combinación se compara con lo que diríamos el tratamiento convencional, para demostrar que realmente esto está aportando a nivel de supervivencia y a nivel de tasas de respuesta y beneficio clínico para el paciente.
El fármaco responde como no lo han hecho los tratamientos habituales existentes ni la inmunoterapia, en el que es el séptimo cáncer en frecuencia del mundo, y con la esperanza puesta en su efectividad, en prueba también ante otras mutaciones de otros tipos de cáncer como el de pulmón.
Onda Madrid. Deportes.
Con toda la información deportiva. Carlos Rodríguez, buenas tardes
de nuevo. Hola, buenas tardes de nuevo. Una segunda jornada de Liga que empieza para los madrileños mañana a las 7 en el Bernabéu con ese Real Madrid, Real Valladolid, del que poco se habla y se habla mucho del asunto Neymar. No hay mucho más que contar con respecto a lo dicho en los últimos días. El Paris Saint-Germain se niega a aceptar las ofertas que le han trasladado desde Barcelona y Florentino Pérez espera su momento para dar el golpe definitivo. Desde París las informaciones apuntan a que el PSG ha dado como fecha tope hoy a mediodía para que el Barcelona realice su última oferta, la definitiva. Hoy se le ha preguntado a Zidane por cómo está el asunto, si le gustaría tener a Neymar, pero como cabía esperar, hemos pinchado en hueso.
Es los jugadores que tengo, son los jugadores que están aquí, ¿sabes? Y nosotros vamos a jugar un partido mañana. Y el resto, hasta, como siempre, voy a decir, hasta el 2, es verdad que puede pasar de todo, como por todos los clubes. Que algunos pueden venir, algunos pueden ir, eso es... Por eso que yo quiero, de verdad, que llegue el día 2, para que luego estas preguntas no se hacen más.
El Getafe es el segundo en entrar en liza, lo hace mañana a las 9 de la noche en el Coliseum ante el Athletic de Bilbao. Con la baja del sancionado Jorge Molina, Bordalás espera a un rival que viene crecidísimo tras ganarle al Barcelona en la primera jornada.
Es un equipo que ya experimentó una gran mejoría la temporada pasada con la llegada de Gaizka Garitano y el equipo sigue siendo un equipo difícil, muy ordenado, defienden con mucho orden, tienen velocidad, tienen calidad, tienen experiencia, en fin, es un equipo muy, muy importante, un equipo difícil, siempre lo ha sido el Atleti y no va a ser una excepción este partido.
Y el domingo a las 7 en Butarque, el Atlético de Madrid frente al Club Deportivo Leganés. Los rojiblancos con la duda de Savic, el Leganés con las bajas confirmadas de Óscar sancionado, más los lesionados Simanowski y Fede Varela. El técnico del Lega, Pellegrino, sabe lo que le espera frente a los de Simeone.
Bueno, para nosotros es un partido de muchísima complejidad, de máxima dificultad, por muchos factores, pero sobre todo por lo que son este rival como equipo, ¿no? Obviamente que las individualidades y la calidad de sus hombres de ataque lo hacen aún más peligroso.
Por cierto, en estos momentos Fernando Torres está disputando sus últimos minutos como jugador profesional. En cuanto acabe el partido que está jugando con su equipo, el Sagan Tosu ante el Vissel Kobe en Japón, Torres pondrá punto y final a su carrera como futbolista. Un par de apuntes para terminar. Baloncesto, último amistoso antes de viajar la selección hacia el Mundial de China. Ayer en el Palacio de los Deportes, España 102, República Dominicana 70. Y mañana comienza en Torrevieja una nueva edición de la Vuelta Ciclista a España.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Una propuesta cultural ahora para disfrutar en familia, además con un personaje muy reconocible como protagonista, María José Francisco.
Snoopy, el musical, se convierte en la cita para grandes y pequeños en las matinales de fin de semana de los teatros Luchana. La primera adaptación en España de este personaje que utiliza la imaginación como herramienta para sobrevivir. Fantasías que curiosamente contrastan con la monótona realidad de su dueño, el joven Charlie Brown. Con una cuidada coreografía y puesta en escena, además de música en directo, Raúl Baez es su director.
Un musical para toda la familia donde podréis ver los míticos personajes de las tiras cómicas de Schultz. Son 7 personajes que narran pues lo que es la vida de Snoopy, ¿no?
Festival de tributos en Gruta 77.
Será la noche del sábado. Como protagonistas, las mejores bandas tributo a AC/DC, Guns N' Roses y Aerosmith, en un cuidado repertorio de lo mejor de estos 3 históricos grupos.
We'll be right back.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Noticias en Onda Madrid. Vamos a resumir ahora lo fundamental hasta este momento. Se investiga un nuevo caso sospechoso de listeriosis en Madrid, el séptimo, según ha informado la Consejería de Sanidad, que ha confirmado que los análisis han descartado el contagio en una persona. Hoy hemos conocido una segunda muerte por listeria en Andalucía. Se trata de un hombre de 72 años, enfermo terminal de cáncer, pero aún no se ha confirmado si está relacionado con el brote que afecta ya a 186 personas. El doctor José Miguel Cisneros es portavoz del Comité de Seguimiento de este brote.
Desde el punto de vista clínico, este es un paciente característico de los que puede sufrir una listeriosis endémica, de las endémicas, una persona en una situación de cáncer, además de páncreas, de evolución terminal, ¿no?, en la que está extraordinariamente debilitado y es muy sensible a una mínima contaminación de cualquier alimento, ¿no? En esta situación epidemiológica es posible que sea por la listeria y es posible que sea endémica, lo sabremos con esta determinación.
La Junta de Andalucía ha confirmado la presencia de listeria en otros dos productos de la empresa que elaboró la carne contaminada, lomo al jerez y lomo a la pimienta. La firma vendió lotes a una marca blanca que también ha retirado todos los productos del mercado. La ministra de Sanidad se va a reunir el lunes con los consejeros regionales del ramo para abordar este brote. Detenido un pirómano en Móstoles. Ha sido gracias a la llamada de un menor al 091 alertando de un incendio en una zona próxima a su domicilio. Se sospecha que el arrestado provocó 6 incendios en un mismo día.
Se ha implicado un menor de edad que nos llamó alertando de que comenzaba un incendio y había visto a la persona causante, que luego posteriormente fue detenido gracias a las señas tan precisas que nos dio sobre el presunto autor de los hechos.
El Partido Popular dice a Ciudadanos que en la Comunidad de Madrid solo hay un gobierno. Lo dice en referencia a una campaña del Partido Naranja en redes sociales bajo el hashtag Equipo Ciudadanos y que muestra a los 6 consejeros de su partido en el nuevo gobierno regional. A la polémica se han referido la popular Andrea Levy y Sofía Miranda Dil de Ciudadanos.
Pero desde luego no hay ninguna diferencia en ese gobierno de la Comunidad de Madrid entre ambos partidos políticos. Es un gobierno unido porque unido es el objetivo que tenemos, que es trabajar por el futuro, por el progreso de todos los madrileños.
Bueno, yo creo que lo importante es que se vaya aprendiendo a poner el interés de los madrileños por encima de todo, como bien ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Hay un pacto firmado, hay una hoja de ruta y eso es lo que tiene que prevalecer y estoy segura que eso es lo que va a prevalecer para todos los madrileños.
Ambas han visitado el nuevo estadio de atletismo de Vallehermoso, que reabre sus puertas 11 años después de su demolición y tras una inversión de 18 millones de euros. Después de 14 días, Europa ha decidido que las 356 personas rescatadas en el Mediterráneo por el buque Ocean Viking serán desembarcadas finalmente en Malta. 6 países de la Unión Europea se han ofrecido a acogerlos. El buque español Audaz espera, entre tanto, órdenes fondeando en las proximidades de Lampedusa. Y también les contamos que el gobierno ha rechazado de nuevo la última oferta de Unidas Podemos para un ejecutivo de coalición. La formación morada ha remitido una carta a sus bases afirmando que no aceptarán el trágala de Pedro Sánchez y llama a retomar las negociaciones. Pues hasta aquí las noticias de las dos. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 de la tarde será ya en el enfoque. Se quedan ahora con Begoña Tormo y todo su recorrido por la Comunidad de Madrid que hoy nos va a llevar, no se lo pierdan, hasta San Martín de la Vega. Un saludo y muy buenas tardes.